FM。
Voces silenciosas, visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas, con perspectiva de género, al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a la audiencia de Radio UGED. Yo soy Lupita Herrera y los invito para que los próximos 30 minutos se queden en la señal del 100.5 de frecuencia modulada y juntos conocer un poco más de la vida, la historia de nuestra invitada de hoy, la doctora Soledad Ruiz Canán. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está?
Muy bien, Lupita. Primeramente agradecer la invitación y bueno, saludar a los radioescuchas, sobre todo de un lugar donde yo también hace muchos años trabajé como locutora.
Sí, ¿sí? Qué bonito, sí. Doctora. ¿Y su programa era precisamente de salud mental?
De salud mental y otro tipo de cultural, ¿sí? Uh-huh. Situaciones, por eso se le llamó la caja de Pandora, muy interesante. Sí,
¿sí? Entonces fueron los inicios de la
de las la inicios, sí. Sí.
Ah, esto también escribió la historia en esta parte,
¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación.
No, bienvenida de nueva cuenta. Y bueno, como cada viernes, en esta ocasión les traemos un libro para la primera persona que se comunique al teléfono 618-827-1214. Podrá llevarse el libro Voces sobre Justicia y Género en el Poder Judicial de la Federación. Y recordarles que es un libro que nos obsequió la licenciada Susana Pacheco, para que le mandamos un saludo desde aquí, y para la persona que nos esté llamando puede pasar a recoger este ejemplar. Y bien, pues ya para entrar de lleno a la plática, doctora, vamos a tratar de sintetizar su larga trayectoria, muy, muy fructífera, muy buena en diferentes ámbitos sociales, pero vamos a empezar que nos platique por qué se decidió por estudiar medicina.
Bueno, yo creo que esas cosas ya vienen desde chiquito, cuando se tiene la vocación. Y yo desde que estaba en la escuela primaria, me hacía cargo había una forma de que si alguien se caía, teníamos ahí como la Cruz Roja que tiene. Entonces siempre me ha gustado a mí, tengo la vocación pues de servir a las personas y sobre todo encaminada en la medicina. Siempre se me había hecho muy interesante, muy importante lo que es la salud en el ser humano, ¿sí?
¿No viene de familia?
Fíjese que no viene de familia, pero bueno, pues sobre todo que pues vivíamos en Canatlán y en aquel tiempo que dejaran venir acá las mujeres era un poquito medio complicado.
Sí, ¿verdad? Era difícil, sí, ¿sí? Cómo no, la pero inseguridad, bueno. Los nervios de los padres de familia, sí. que eran muy abrazadores y sobre todo de las mujeres,
claro,
las hijas.
Sí, sí, entonces bueno, pero también tenía yo ejemplo familiar, porque mi niñez fue una niñez muy bonita por parte de mis padres. Mis hermanos, somos cuatro de familia, yo soy la tercera, y pues una familia, pienso yo, que con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto, claro, con todas sus situaciones que nos llamaban la atención, porque pues hay que llamarle la atención a los niños, ¿no? Hay que ponerles límites. Pero en general, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, las familias de ambas partes con mucho cariño, con una vocación también de servir. Yo me acuerdo que los trabajadores de las huertas, pues se les apoyaba para comprar su terreno, para hacer su casa. Convivíamos con la gente. Uh-huh. Y por parte de mi mamá, pues mi abuelo era un hombre que inclusive le han dado... Le dieron, pues, algunos reconocimientos por beneficio a la humanidad. Y en Canatlán, la biblioteca de Canatlán lleva su nombre. Ah. Y hay un busto también de él por el beneficio que
dio. Desde ahí
que
viene el gusto de servir a la comunidad.
Sí, fíjese que sí, mi papá, mi mamá, sobre todo también mi papá, pues, una gente muy dadivosa, muy educada, con una actitud de apoyo hacia los demás, a los que necesitan, ¿sí?
¿Y deciden venirse a la ciudad?
Fíjese que nos venimos solos, ¿sí? Porque antes había casas de hospedaje. Ajá. Y entonces nos hospedábamos en una casa, porque allá no había preparatoria, nada más había hasta secundaria. Y finalmente, bueno, pues entramos a la preparatoria de la Universidad Juárez, ¿sí?
No, pues muy bien, y se vinieron los cuatro hermanos, y nada más Soledad estudió medicina, ¿o?
Sí, porque mi hermano el mayor es licenciado en administración de empresas y tiene una maestría en administración pública. Leti, mi hermana, estudió médico veterinario, ¿sí? Ah. Yo estudié medicina, y mi hermano más chico en el tecnológico es ingeniero industrial en producción.
¿Sí? Y después de egresar de la Facultad de Medicina, ¿o de dónde egresó?
Sí, de la escuela de la Universidad Juárez.
Y luego, ¿sí?, se nos fue a Cuba, doctor.
Sí, fíjese que pues todos nuestros compañeros empezamos a presentar los exámenes nacionales, pero como éramos de provincia, no teníamos esa idea de que había toda una serie de circunstancias para presentar los exámenes, y había muy pocos espacios. Lo presenté una vez y no lo logramos, porque bueno, no tenía yo tan mal promedio. Pero ya la segunda, pero cuando fui a ver en dónde iba yo a estar estudiando psiquiatría, no me gustó mucho, ¿sabe? Entonces empecé a meter mis papeles al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sí, que es el CONACYT. Y afortunadamente aprobé, y me daban a escoger Francia, España o Cuba. Y como yo tenía a mi maestro, que lo quiere mucho, que en paz descanse, que teníamos una relación importante, y entonces él me orientó a dónde entrar a estudiar psiquiatría, porque él había estado en Francia, en la Salpêtrière, y él sabía cómo era la salud mental allá. Uh-huh. En España también decía, bueno, es que los europeos tienen otro estilo, otra forma de vida. Y entonces acá en Cuba, dice, están muy avanzados. Me enseñó algunas revistas científicas. Y bueno, dije, pues si usted me dice que aquí, y vi las revistas científicas, y me gustó mucho el manejo de la salud mental.
Pues se conoce, ¿verdad?, a nivel mundial, la calidad, sí, la excelencia
de la salud en general.
De la salud en Cuba, ¿verdad?
Sí, aunque mucha gente tiene una animadversión o cierta desprecio o no está muy
informada,
no entiende mucho que realmente este tipo de formación, por ejemplo en Cuba, la salud, el deporte y la educación tienen prioridad. No hay sistema político perfecto, ¿sí?
Claro.
Pero bueno, en esos ámbitos sí, mis respetos, tienen pues un avance muy importante, hacen mucho trabajo de investigación, y esto pues le da oportunidad a que la gente tenga un nivel de cultura y de conocimiento un poquito más alto que pues los países latinoamericanos, ¿sí?
¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
4 años, ¿sí? Es la especialidad.
Tuvo tiempo,
sí,
de conocer más de la cultura, de la, sí, idiosincrasia de
De Cuba, país. Sí, claro que sí.
Y ya de ahí se regresa a Durango.
Sí, porque me regreso a Durango cuando llevé mis papeles al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para decirles que ya había terminado, porque me tenían que sellar y todo, sí, toda una serie de trámites me comentaron, porque no saqué tampoco tan mal promedio, que si me quería quedar en México, ¿sí? No, les dije, bueno, pues si yo me fui a hacer la especialidad, es porque pues la gran mayoría de los psiquiatras, de por sí somos como 4,800 o 900 psiquiatras en todo el país. Dije, pues en donde se necesita es en los demás estados. Y yo voy a mi estado porque…
Y regresó a Durango.
Sí, me regresé aquí a Durango. A gritos y a sombrerazos, porque bueno, no es fácil, ¿verdad? Durango es muy, muy, muy especial en su comportamiento social. Pero bueno, regresé a Durango y empecé a trabajar en el Hospital de Salud Mental. No había plazas, pero trabajaba por contrato. Creo que me pagaban 80 pesos al mes, algo así, ¿sí? Pero bueno, y entonces ya empezamos a transformar un poquito. Bueno, duré ahí varios tiempo, eran puros hombres, ¿sí? Y yo era la única mujer. Y ya con el tiempo me gustaba mucho estar en el hospital. Claro, era una granja porcina en donde pusieron el hospital, porque estaba en otro lado, donde tenían a los pacientes de salud mental, y entonces se quemó en la parte donde estaban, y entonces había una granja de de pollos y había una granja porcina, o sea, para cerdos, y entonces nada más utilizaban la granja para pollos y en todas las instalaciones donde estaba la granja de cerdos, pues decidieron poner ahí el hospital de salud mental. Muy precario, ¿no? Muy, sí. Muy difícil, muy, muy dantesco, ¿sí?
¿Dónde
muy
estaba dantesco. Físicamente?
Está por donde está la colonia, el fraccionamiento Fidel Velázquez, hacia la parte, da vuelta a la derecha y da hasta el fondo, y ahí está el por la colonia 20 de noviembre se llama, creo, ¿sí? Y entonces, en aquel tiempo, pues no había, estaba lleno de tierra y era basurero, o sea, no había casa.
Pero usted
no había
llegó a iniciar todo.
Sí, no, bueno, ya estaba el hospital y llegué a trabajar. Primero por contrato y ya después, pues con muchas dificultades empezaron a ver algunas plazas para salud mental.
Sí, es complicado, a lo mejor, yo no sé si desconozco todo este movimiento de la Secretaría de Salud, pero no sé si tengo la mala percepción de que hay áreas de la salud que son más apoyadas que otras. Yo siempre, igual me corrige, tengo la idea de que pues todos pensamos que hablar de psiquiatría es pues estás enfermo de la cabeza, ¿no? Ajá. Y le tenemos esa
estigma.
Sí, la estigmatizamos y nos da cierto miedo, ¿no? Pero usted logró sobresalir, sobrellevar en esta área de la salud y ha estado picando piedra, ¿eh?
Sí, no, claro, siempre hemos luchado contracorriente y somos punta de lanza, fuimos punta de lanza. Bueno, yo fui punta de lanza porque ya no estoy como directora en el Instituto de Salud Mental. Que creamos el instituto.
Que usted lo creó. ¿En qué fecha lo creó?
En el 2005 y ya salió el decreto en el 2006, ¿sí? Y ya después también hicimos la ley. Pero la salud mental, Lupita, es una parte importantísima de la vida del ser humano, ¿sí? Tanto en el pasado, el presente, así como en el futuro, no habrá política perfectible si no se resuelven las necesidades biológicas, psicológicas, socioculturales, espirituales y medioambientales del ser humano. Eso es salud mental, aparte de la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Pero si no se ve de una manera holística la salud mental, es como ver nada más un árbol y no el bosque.
Claro.
Porque decir salud mental quiere decir cuidar la salud mental. Dentro de lo que es la salud mental, vienen los trastornos de salud mental, que es lo que es la psiquiatría, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, pues, no pueden separarse. Pero la formación aquí en nuestro país es muy clínica. Y donde yo me estuve en la especialidad, pues, se maneja mucha salud pública. Está metida la salud mental en todas las áreas de la salud y en otras áreas. Entonces, la salud mental, le voy a poner un ejemplo, porque esto es importante. Si no hay salud mental, no hay salud física, Lupita. Si no hay salud mental, no hay salud familiar, porque de 10 familias en México, en 8 familias hay violencia intrafamiliar. Si no hay salud mental, no hay salud social. Y tenemos una descomposición social tremenda, ¿sí? Si no hay salud mental, no hay salud institucional, pública o privada, me refiero a las instituciones. Hicimos un trabajo de prevalencia y el 82% de los trabajadores, por lo menos en la Secretaría de Salud, tienen el síndrome del trabajador quemado, ¿sí? Que esto es terrible. Y si no hay salud mental, pues no hay salud política.
Claro. ¿Sí? Usted imagínese la salud mental de los más de 33,000 trabajadores de la educación.
No, pues pues claro que sabemos cómo están las cosas, ¿sí? Muchos problemas de ansiedad, de depresión, de adicciones, de violencia, ¿sí? Entonces creo yo que la salud mental es la base importante. Si nosotros queremos, porque vivimos en una descomposición social, ¿cómo se mide la descomposición social? Así como tenemos enfermedades individuales, hay enfermedades sociales. Y tiene sus síntomas el comportamiento social de una sociedad enferma, ¿sí? Entonces, los síntomas de una sociedad enferma, pues es la corrupción, la delincuencia, la violencia en todos sus géneros, las adicciones, el embarazo en adolescentes, la falta de educación sexual. O sea, es toda una serie de factores que estamos viviendo, pérdida de los valores, de los principios. Y la gente entra en una etapa de frustración, porque además no son los únicos factores que alteran la salud mental. Está el sueldo de un trabajador, o sea, todo lo que es circunstancias, inclusive antropológicas, tenemos que estar muy claros de la sociología, de una sociedad económico, político, social. Uh-huh. Y esto es muy importante para que haya exista una buena salud mental.
Aparte de la cuestión económica, yo pienso esta situación personal de estar todos los días tratando con personas enfermas y cómo lograr superar que no te
afecte.
Que no te afecte como terapeuta o como médico. Qué difícil.
Sabe que muchas, inclusive del mismo gremio de los médicos, las demás especialidades, tenemos deficiencias desde las escuelas de medicina. En la currícula de las escuelas de medicina nada más se da el 3% del conocimiento de salud mental. Uh-huh. La norma internacional nos dice que debe ser mínimo el 15%. Entonces, los médicos generales salen con mucho desconocimiento de los problemas de salud mental. Con el avance de las neurociencias, de la ingeniería genética, el estudio del genoma humano, el avance esta de neurociencias, de la bioquímica cerebral, de la imagenología, pues ha avanzado mucho los temas de neuropsiquiatría. Uh-huh. Y sabemos las causas ya de varios padecimientos. Entonces, yo creo que es importante que en la salud mental la gente entienda, hay un rezago histórico que no se trata, no solamente en México, en muchos países del mundo no se le da el tratamiento, ese rezago histórico no se le da un tratamiento adecuado, no se maneja la salud mental.
Y sigue estancado.
Y sigue estancado y por eso tenemos tantos problemas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque empezando por la crianza positiva de los hijos, los papás no nacen enseñados a ser papá, claro, y mamá, hay que educarlos, ¿sí? Para que sepan cómo se tiene que educar a un niño, qué necesidades debe cubrir a diferentes etapas de edad. Cuando creamos el instituto, yo propuse una cartilla de salud mental, uh-huh, en donde se involucrara también en la educación, pues las materias de salud mental que implica autoestima, valores y principios, violencia en todos los aspectos, adicciones y educación sexual. Uh-huh. Y entonces complementarlo salud y educación para que los que quieren ser padres de familia, así como hay la cartilla de vacunación, exista una cartilla de salud mental y capacitar a las gentes en los centros de salud para que psicoeduquen a los padres de familia qué deben y qué no deben de hacer, claro, que perjudica al niño. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos el primer lugar en bullying a nivel internacional, el primer lugar, ¿sí? ¿Y de dónde viene el bullying?
Pues desde la casa,
¿sí? Entonces, digo, son ejemplos que son importantes para que la gente dimensione la importancia de la salud mental. Y me atrevo a decir que tengo una reflexión, que la única vacuna contra la deshumanización es la salud mental.
Pues si tenemos buena salud mental, somos personas felices.
Así es.
Entre comillas, ¿no?
Así es.
Doctora, después de una carrera exitosa en lo profesional, en su disciplina, y luego brinca a la política. ¿Cómo estuvo ahí la cosa?
Mire, estuvo por la sencilla razón de que cuando llegué yo aquí a Durango y pues nadie nos hacía caso, ¿sí? Yo dije, bueno, pues entonces hay que entrar. Empecé a tener algunos programas de radio hablando de salud mental. Y entonces de un partido me invitaban de varios partidos, uh-huh, ¿sí? A que yo pudiera participar dentro de la política, porque bueno, aparte yo soy una asidua lectora y pues sé y manejo varios temas, ¿sí?
Claro.
Porque la salud mental nos da la oportunidad de tener este conocimiento holístico de la vida del ser humano, uh-huh, no solamente aquí en Durango, sino del mundo entero, ¿sí? Uh-huh. Del comportamiento, de lo
el que pensamiento,
¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues empecé a participar, dije, bueno, pues si entro a la política sí nos van a hacer caso, ¿sí?
Usted dijo, desde adentro
se puede hacer. Desde adentro se puede hacer, ¿sí? Que de alguna manera logramos algo, por ejemplo, yo poder crear el Instituto de Salud Mental.
El Instituto es uno de los mayores logros que le reconocemos.
Y luego entonces seguí ahí, pero sabe que pues ya no me gustó mucho porque
Es complicada la política, ¿no?
Muy. La política es un arte, es una ciencia y es un arte, ¿sí? La política es para servir al ser humano, claro. ¿Sí? Entonces, pero no solamente en este país, sino en muchos países, pues la política es un lugar que lo toman como un negocio, como franquicias, unos intereses que la ambición, porque hay diferentes tipos de políticos, ¿sí? Hay el político que tiene vocación, ¿sí? El político oportunista, aquel que pues va porque sabe que va a obtener y como no hay que sea muy especial que se cuide los recursos de los estados o del, uh-huh, del recurso público, pues lógicamente lo ven como una oportunidad y como son gentes que no tienen nada que dar, ellos buscan lo que es la ambición patológica que se caracteriza por les da la seguridad, el poder y el dinero y la, uh-huh, fama. Para eso buscan la política.
Llegó a ser presidenta del partido.
Sí, y fíjese que fui la primera mujer, inclusive me hicieron un reconocimiento porque anduve por todo el estado para poder ser la presidenta de un partido, ¿sí? ¿Verdad? Yo conozco todo Durango, ¿sí? Hasta en la sierra, que nos quedábamos a veces allá, se nos descompuso una camioneta y tuvimos que pasar la noche en tiempo de
ahí
frío.
En
la misma camioneta, sí, pero con un frío difícil. Pero es una gran experiencia.
Lo bueno es que conoció el, sí, estado, los diferentes,
la gente, sí,
situaciones
que viven.
Que viven, ¿verdad? Porque cada municipio, pues es una región, ¿no?
Sí,
diferente,
claro.
Con costumbres, sí, diferentes.
Sí. Y sí, pues la política es difícil.
Sí.
Si no entras a circunstancias, pues te van haciendo a un lado, ¿verdad? Y yo creo que aquí es muy importante pues los valores y principios y ser firmes, ¿verdad? Porque,
claro,
está como Jesucristo, ¿no? Lo tentó el diablo y no se dio, ¿sí? Y no se dio. Entonces yo creo que eso es importante y de mucha trascendencia porque pues México es un país sumamente rico. Tenemos la riqueza de la gente que ha venido con muchos problemas, con una descomposición social, pero también somos un país muy rico, somos de los países del décimo o quinceavo país más rico en materia prima, y entonces hay mucha desigualdad social.
¿También llegó a ser candidata a diputada, doctora?
Sí, también llegué. Yo sabía, porque el partido no tenía mucha votación, uh-huh, yo sabía que no iba a ganar, pero luché con el propósito, como si fuéramos a ganar, ¿sí?
Sí.
Y metiéndole dinero de
personal, ¿no?
Sí, sí,
también.
Porque no era partido oficial, ¿sí?
Sí,
y bueno, pues son grandes experiencias que a mí me da gusto porque yo puedo caminar por las calles de Durango con la frente en alto, ¿verdad?
Sí, toda transparente, como siempre la conocemos, doctora. No, pues ya se nos acabó el tiempo.
Ah, qué caray. Bueno.
Bien rápido, yo les digo, voy a gestionar un poquito más de tiempo para que nos dé chance de explayarnos
un poquito más.
Porque de verdad que a lo largo de este proyecto, de esta experiencia que estamos teniendo con mujeres exitosas, con mujeres forjadoras de historia de Durango, hemos conocido historias maravillosas,
sí,
y todo ya lo que nos falta.
Claro.
Y bueno, especialmente le invitamos porque creemos que usted debe de estar en este proyecto.
Muchísimas
gracias
Lupita,
por venir, doctora.
Gracias por tomarme cuenta y por fijarse en algo de lo poquito que yo pueda aportar.
Yo creo que es muy importante su aportación y todo lo que falta.
Claro que sí. Muchas gracias, Lupita. Estoy a la orden cuando quiera usted invitarme de nuevo, porque hay muchas cosas que hablar.
Ya sé, se me quedó todo el guión aquí esperando. Muchísimas gracias. No me despido sin antes agradecerle el espacio radiofónico al rector de la Universidad Juárez, al maestro Rubén Solís Ríos, al licenciado Iván Serrano, director de Radio UGED, y a nuestra productora estrella, Adriana Frías. Muchísimas gracias y yo los espero el próximo viernes en punto de las 4:00 p.m. Que tengan muy buen fin de semana.
Muy bien. Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.
...100.5 FM...